Bueno, pues esta tarde vamos a hablar del Espíritu Santo. No podía ser de otra manera, ¿no? Y bueno, pues todos hemos leído, hemos escuchado que lo que ocurrió en Pentecostés. Pentecostés, pues ya sabemos, sabéis que es la venida del Espíritu Santo en el cenáculo donde estaban los apóstoles con la Virgen María. Ese es el primer Pentecostés. Y hay una cosa que le dice Jesús a Valtorta que me llamó mucho la atención. Y yo creo que esto es también para nosotros. Dice Jesús, para que el Espíritu Santo pueda descender y obrar libremente en un corazón, es necesario cultivar en sí mismo la caridad, la fidelidad, la pureza, la oración y la humildad. Mis apóstoles se prepararon para su venida con estas virtudes, unidas a un intenso recogimiento. Eso es también para nosotros. Los apóstoles, bueno, pues se prepararon y esperaban la promesa que le había dado Dios, la que le había dado Jesús, Dios. Y en Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y le dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Y dice también en Lucas 24:49, le dice Jesús a los apóstoles antes de irse ya había resucitado y todo, antes de irse al cielo con el Padre, le dice, ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, pues quedaron transformados. Dice la palabra que quedaron transformados, que parecían como ebrios, que parecía que estaban borrachos, que habían bebido mucho, ¿no? Y empezaron a hablar en lengua y quedaron además inspirados, quedaron iluminados. El Espíritu Santo les dio la capacidad de entender, ensanchó su capacidad, su entendimiento, ¿no? Avivó su memoria, porque claro, había cosas que le había dicho Jesús que se le habían olvidado y otras, pues que no las entendían. Y entonces, pues, entendieron y recordaron muchas cosas. Y bueno, y les dio la luz para entender, ya lo he dicho. Los apóstoles eran personas, pues, con pocos estudios, más bien ignorantes, no tenían muchos estudios, no eran instruidos y más bien eran ignorantes, pero en Pentecostés recibieron, como he dicho, todo lo que necesitaban para llevar a cabo la misión que Dios tenía para ellos. Recibieron fuerza, recibieron valentía, amor, hasta el punto que murieron, algunos como Jesús crucificado. También sabiduría, bueno, todos los dones del Espíritu Santo, y también recibieron carisma, gracia, don de milagros, todo eso, y mucho más. Quedaros con esto, porque, como he dicho, Dios le dio todo lo que necesitaban para cumplir la misión que Dios tenía para ellos. Todo. ¿Qué era la misión que ellos tenían? Formar la iglesia, llevar el evangelio por toda la tierra, hasta los confines de la tierra. Y también la misión de comunicar a la iglesia y a las criaturas todos los bienes que Jesús nos dejó. Todos los bienes. Todas las ayudas, los medios, los sacramentos y la Eucaristía, que es un sacramento y que es tan importante. Todo eso era la misión de los apóstoles. La efusión de espíritu es muy importante. Yo creo que aquí todos la tenemos, pero si alguno no la ha recibido, que lo diga, que lo pida. Y la efusión es una inmersión en el Espíritu Santo que ya está en la iglesia desde que vino en Pentecostés. Esa es la efusión. Y lo que se recibe es un bautismo en el Espíritu. Lo mismo que antes se bautizaban sumergiendo a la persona en el agua, pues es lo mismo, pero en el Espíritu. es un bautismo en el Espíritu. Y bueno, pues, y en este descendimiento del Espíritu Santo, en Pentecostés, es donde se empieza a cumplir en los apóstoles esta palabra de Jesús, que está en Juan 16:12, 16:12-15. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando Él, el Espíritu de la verdad, lo guiará en todos los caminos de la verdad completa. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Claro, todo lo que tiene el Padre es del Hijo, o sea que es lo mismo, porque es de, lo tienen en común. Dice, bueno, la verdad completa, esa de la que habla, que dice, lo guiará en todos los caminos de la verdad completa, esa verdad completa es el conocimiento total de Jesús mismo. Esa es la verdad completa. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, pues ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha sido y es ese gran desconocido. Es como el gran desconocido, porque se habla muy poco de él, incluso dentro de la iglesia. A ver, escuché yo de Tomasini un ejemplo que él puso para definir a cada una de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Y a mí, pues la verdad es que me pareció interesante. Él decía, bueno, comparaba a la Santísima Trinidad con una naranja. Claro, entre comillas, la Santísima Trinidad es mucho más que una naranja. Pero bueno, él decía, dice, una naranja tiene la cáscara, la parte exterior, ¿no? La cáscara es la parte exterior, que es la que encierra todo lo que está dentro. Le da la vida, le da el sostén y protege todo el interior de la naranja, ¿no? Y es, esa cáscara representa al Padre, que lo envuelve todo. Dentro están, pues, los gajos, la pulpa, que contienen todos los atributos de la naranja, el sabor, el alimento, la vitamina, el jugo, todo. Y esto representa a Jesús con todos sus atributos. Pero más adentro, todavía, pues está concentrada toda la naranja en la semilla. Esa semilla que es un hueso, pues que aparentemente parece que no es importante, pero ese hueso es el encargado de poder reproducir y dar una naranja igual. ¿No? Entonces, este hueso de la naranja representa al Espíritu Santo. La parte externa, he dicho que representa a Dios, que contiene todo, que lo envuelve todo. La parte interna es la que comemos, que nos da la vida. Es Jesús, el pan bajado del cielo, que nos da la vida eterna. Es Jesús con todos sus atributos, que ya lo he dicho antes, ¿no? Y en el interior, pues se encuentra todo en una semilla que representa al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿no? Y lo mismo que el hueso, es el comunicador que comunica todo lo que es la naranja. El Espíritu Santo nos comunica todo lo que contiene el Padre y el Hijo. Y además lo que todo lo suyo. Y entonces, y su misión, la misión del Espíritu Santo es santificarnos y reproducir la vida divina en nosotros, en la criatura. Hasta ahora, el Espíritu Santo nos ha comunicado, pues, sus dones, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Nos ha comunicado también, pues, los frutos del Espíritu, la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la continencia, la castidad, todo eso. Y nos ha comunicado carismas. Los carismas, por ejemplo, el Ministerio de Música se puede considerar que es un carisma que ha dado Dios, pues, para que canten, para que alaben, ¿no? El ministerio de la palabra. Dios da para que se pueda dar la palabra a su pueblo. No sé, yo qué sé. Hay más carismas, hay muchos, pero bueno. Y esto lo da el Señor para el bien común. Los carismas son para el bien común. Estos dones nos han ayudado mucho, pues, a llevar a la perfección las virtudes. Y todo esto que hemos recibido son dones muy valiosos, son valiosos, porque son medios, son ayuda, camino, medicina, para poder seguir a Cristo y para salvarnos. Bueno, lo máximo que hemos podido llegar ha sido a la santidad humana. Pero aquí se trabajan las virtudes, pero con el esfuerzo humano. Pero son valiosas, han sido valiosas para nosotros. Y bueno, Dios no da nada que no sea valioso, desde luego. Pero la obra que Dios quiere hacer en nosotros no está completa. No está completa. Todo este esfuerzo, todos estos medios nos han servido para, como preparación, nos ha ido preparando para poder acoger en nosotros lo que Jesús nos está dando ahora, ¿no? La divina voluntad. En el volumen 17, en junio 3 de 1925, dice Jesús, voy a leer un poquito, no todo, dice Jesús: la santificación no es otra cosa que ayuda, gracia, luz para que el hombre regrese a su primer estado de la creación, a su origen y a la finalidad para la que fue creado. Porque en la creación, con la virtud de mi voluntad, la santidad del hombre era completa, porque salía de un acto completo de Dios. Era santo y feliz en el alma, porque mi voluntad le llevaba los reflejos de santidad de su Creador, como también santo y feliz era en el cuerpo. Ah, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta. Y para otro es como inútil. Esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación, para tomar así mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios, las mismas obras de la redención y santificación no tendrán sus copiosos efectos. Así que el todo está en mi voluntad. Si toma esta, toma todo. Es un solo punto que abraza y encierra los bienes de la redención y de la santificación. Y dice más adelante, dice: con mis penas, con todo lo que él sufrió, ponía al hombre a salvo. Con mi voluntad le restituía la santidad perdida en el Edén terrenal. Pues, le dice Jesús a Luisa Picarreta, que la acción completa del Espíritu Santo se llevará a cabo a través de la divina voluntad. Aquí es donde el Espíritu Santo hará desahogo total, de todo lo que contiene. Desahogo total. Porque a los apóstoles les dio, a nosotros nos ha dado, pero hay más. Por eso yo decía que en esa palabra se empezaba a cumplir cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero aún el Espíritu Santo tiene mucho más que darnos, que nos va a ir dando y nos va dando. En el volumen 17, mayo 17, 1925, dice: pues si la creación se atribuye al Padre, mientras estamos siempre unidos las tres divinas personas en el obrar, siempre juntos, aunque cada uno, un solo Dios, tres personas distintas, ¿no? Pero siempre van juntos. Dice, la redención se atribuye al Hijo. O sea, la creación al Padre, la redención al Hijo. Y el fiat voluntas tua se atribuirá al Espíritu Santo. Y es propiamente en el fiat voluntas tua que el Divino Espíritu hará desahogo de su obra. Esta es la misión total del Espíritu Santo. Hacer desahogo de todo lo que contiene. Y es donde va a poder dar lo que contiene, ¿no? Es a través, lo va a poder dar a través del hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Cuando vivamos aquí nosotros como se vive en el cielo. ¿Y esto qué es? Pues poseer la divina voluntad obrante en la criatura, en nosotros. Es entonces cuando tendrá el Espíritu Santo ese desahogo total, dará todo lo que contiene. ¿Y qué contiene el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es Dios. Contiene todo, porque contiene todo lo del Padre, todo lo del Hijo, lo contiene todo. El Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a comunicar pues lo que es Jesús. Y nos va a dar lo que Jesús contiene, que lo que Jesús contiene es vida divina, es vida divina. La acción del Espíritu Santo va a reproducir la vida divina en las criaturas. Ya lo he dicho, en ti, en mí, pero si lo dejamos. Ya sabemos que podemos ser otro Jesús en la tierra. Jesús dice en el Evangelio que el Espíritu Santo nos va a ir conduciendo poco a poco hasta la verdad plena. La verdad plena es Jesús. Nos va a llevar a conocer a Jesús en su humanidad y en su divinidad. Porque hasta ahora solo hemos conocido a Jesús en su humanidad. Todo lo que hizo aquí en la tierra, desde su concepción hasta su muerte y resurrección. Es lo que conocíamos. Pero conocíamos lo externo, pero la parte interna, el obrar interior de Jesús lo estamos conociendo ahora, con los escritos de la Divina Voluntad. Hasta ahora no sabíamos nada de eso. Y también con el libro de la Pasión. Dice en 1 Juan 3:2, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. Ahora ya sabemos lo que debemos ser. Debemos ser otro Jesús en la tierra. Esa es la finalidad. Que se viva aquí, como se vive en el cielo. Todo lo que nos está revelando en los escritos queda como propiedad en nosotros. Todo lo que leemos, todo lo que nos hace, lo que nos da tanto gozo, todo eso queda como propiedad. En cada conocimiento, pues nos da el bien que contiene. Nos da el bien. Y se va haciendo naturaleza en nosotros. Y vamos adquiriendo la naturaleza divina, la naturaleza de Jesús. Esa es la cosa. Pero esta vida divina, que desde luego quiere darnos Jesús, quiere transmitirnos el Espíritu Santo, no puede entrar, no puede darse en una criatura que vive de voluntad humana. No se puede. Eso lo leemos mucho continuamente en los escritos. Y le dice Jesús a Luisa en el libro del cielo, para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, siendo tú de la estirpe común, no habrías podido entrar en nuestro querer si no tuvieras, al menos, o hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos, antes de que el hombre, Adán, se sustrajera de nuestro querer. Dice, esta es la razón de mis tantas gracias, para reducir tu naturaleza, tu alma, a aquel primer estado, conforme te iba dando esa gracia, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones de la naturaleza rebelde, dejando siempre libre tu voluntad. Dejando siempre libre nuestra voluntad. Porque el Espíritu Santo obra y actúa en nosotros siempre con nuestro consentimiento. Él no hace nada si no le damos el sí, hágase, sí, hágase. No lo hace de otra forma. El Espíritu Santo quiere darnos, pues, la vida divina. Y esto se logra, creo que ya lo he dicho, pero bueno, gracias a la acción de la divina voluntad en nosotros. Porque la divina voluntad nos va a transformar nuestra voluntad humana en voluntad divina. Necesitamos ser rehechos y transformados en la naturaleza que Dios creó cuando creó a Adán, al primer ser humano, cuando creó al hombre. Lo hemos leído antes. Tenemos que buscar eso. Buscar ser como el primer hombre creado, en el mismo estado. Está profetizado que habrá un segundo Pentecostés, el gran aviso, ¿no?, del que tanto se escucha. En todo el mundo, en todas las criaturas, en niños, en adultos, en todo, y en toda la tierra, ¿no? Este Pentecostés será una iluminación de conciencia, donde cada uno podrá ver, pues, todos sus pecados, toda su vida, lo que ha hecho mal, el bien que ha dejado de hacer, y sobre todo va a ver todo lo que Dios quiere que sea y que no es. Todo lo que Dios quiere que sea y que no es. Y bueno, durante 40 días, pues el demonio no se podrá acercar a ninguna persona. Vamos a tener esos 40 días para ver y hacer todo lo que haya que hacer para, pues, cada uno según lo que le diga el Señor en ese momento, ¿no? Pero bueno, el segundo Pentecostés es cuando la persona empieza a tener la luz suficiente para entender a Jesús, para entender lo que Jesús quiere y para entender cómo puede llegar a fundirse y asimilarse con él. Con Jesús. El segundo Pentecostés va a ser un Pentecostés interior. Va a ser un Pentecostés, interior, que va a ser una revelación del Espíritu Santo en nuestro interior. ¿De quién es Jesús? ¿Y de qué deberíamos ser nosotros? Sobre todo eso, ¿quién es Jesús? ¿Qué debería de ser yo y no soy? Va a ser una toma de conciencia lo que yo debería ser y no soy. ¿No? Es lo que... Y en parte, nosotros, pues esto es lo que nos está ocurriendo con la revelación del Espíritu Santo a través de los escritos de la Divina Voluntad. Estamos ya nosotros entrando como a vivir ese segundo Pentecostés, porque es lo que nos estamos viendo, como Dios nos va revelando el Espíritu Santo todo eso que es Jesús, todo eso que soy yo, toda la miseria que tengo, todo lo que debería ser y no soy, lo estamos ya descubriendo. Pero, aunque estemos ya nosotros viviendo esto, ese segundo Pentecostés, pues, a través de los escritos, queriendo vivir en la divina voluntad, todo lo que hacemos, el gran aviso también lo vamos a vivir. Claro, el gran aviso también, porque eso es para todos. Entonces, claro, los apóstoles pues estaban esperando a que viniera, a que llegara ese día de Pentecostés, y ellos pues no sabían cuándo iba a venir, no lo sabían, pero bueno, ellos estaban en oración, estaban con la Virgen, reunidos en el cenáculo, y se estaban preparando, y bueno, pues nosotros también nos tenemos que preparar. Ahora estamos también aquí reunidos, estamos con la Virgen, ¿no? Pero así. Y bueno, pues yo creo que voy a leer una cosa que me gusta mucho, que le dice Jesús a Valtorta. Dice, el Espíritu Santo obra en vuestro espíritu, en vuestra alma, en vuestra carne, porque consagra todo el templo creado por el Padre y redimido por el Hijo de vuestra persona, creada a imagen y semejanza de Dios uno y trino. Dios, el Espíritu Santo, lo toca todo, porque nos quiere transformar completamente. Toca el alma, toca el espíritu, toca la carne, para que podamos ser ese templo donde Jesús pueda venir y vivir y pasearse por la tierra y hacer todo como si fuese realmente Jesús en nosotros. Y bueno, pues yo ya he terminado, pero